to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas. Columen Esperuza Roche.
Kaixo.
¿Estás bien, no?
Pues sí, con catarrito, pero...
Bueno, vale, pero esa es...
Lógico, ¿sabes? Lógico.
Esperemos que sea solo catarrito.
Tienes que pasar a la vacunación.
Nos hemos hecho 450 pruebas.
A la doble vacunación tienes que pasar ya. Javier Vitoria,
a la cuádruple.
Bueno, estupendamente.
Sí, ¿no? Muy bien, ¿no?
Sí, de 8.5 por arriba.
Te veo fantástico. Como Isidro Edgaray, que también le veo estupendamente bien.
Estoy estupendamente bien.
Me alegro.
Entre muy bien y excelente, diría.
Me alegro mucho.
No seas de Bilbao, ¿no?
Bueno, voy a invitar a los oyentes a que participen con nosotros, que dejen sus comentarios en el día de hoy. Y bueno, vamos a recordar, si os parece, ya algunas noticias de la jornada. Por cierto, que hemos tenido los últimos datos del paro aquí en Euskadi, ha bajado en 2.000 personas, estamos por debajo de los 111.000. En estos momentos desempleados. Pero bueno, digamos que estos son datos que algunas veces hemos dicho, ¿no? Son coyunturales y aquí lo que hay que hacer es perspectiva a largo plazo.
Está claro, eso está, ¿no? Claro.
Pero sí, bueno. Es cierto que el nivel de parados ahora mismo, si miramos las estadísticas, es que estamos por debajo del
9%.
En Euskadi. Sí. En Euskadi.
Que se aproxima a lo que dicen que es un paro técnico, ¿no? Pues en algunas sociedades.
Hombre, si, a ver, si te toca y estás ahí, pues no
te da lo mismo que sea técnico o cultural.
No sea técnico, pero claro, sí que es cierto que uno va observando y sí que es verdad que está en una situación complicada.
Lo de técnico tiene una cara que hay que recordar, que significa que en el mejor de los casos, por debajo de dos dígitos va a haber paro.
Sí.
En el mejor de los casos.
Sí, sí.
Porque eso parece que pertenece también al ADN del sistema. O sea, va a haber un 9%, un 8, un 7, un 6% a los que el mercado no va a atender. Y eso es así, es una disfunción que tiene el sistema, dicen.
Sí. Es así.
Sí,
se quedan tan anchos, creo. Quiero decir que se quedan tan anchos, insisto en esto.
Sí, lo razonable y deseable sería que no existiera paro, ¿no?
Claro,
porque yo creo que eso ya, de alguna manera,
pero,
sea...
Pero esto nos remonta...
Hay una especie de resignación.
Crisis, a la de aquella, la financiera. Sí. Porque entonces estábamos hablando aquí.
A la crisis financiera.
Al año, sí. Hace 11 años, 12 Ajá. años, o 14, sí, no me acuerdo.
7, 8.
Normal, lo menos 14.
No. Si sí, era la financiera.
La del 2008,
14 años.
Entonces 2008. Ya hablábamos nosotros aquí de que el paro era el paro pues técnico, que debajo de dos dígitos. Luego, claro, la crisis se disparó. Pero claro, hay que decir que el sistema es tan bueno que siempre deja, en los países desarrollados, va a dejar en las condiciones óptimas por debajo de los dos dígitos gente en el paro. Fuera de los países desarrollados ya no te quiero ni contar. Te quiero ni contar. Como para no repartir.
Sí, sí.
Porque enseguida me vas a sacar el tema de los impuestos, claro.
Un ratito.
Sí, bueno, vale.
Un ratito. Pero bueno, mira, realmente, claro, a ver, a los datos del paro hay que asociar también otros datos, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en nuestra comunidad tenemos 49.000 personas que están cobrando la renta de garantía de ingresos y cerca de 20.000 que están cobrando el ingreso mínimo vital. O sea, estamos hablando de 69.000 personas que muchas veces no son personas individuales. Casi
habitualmente hay un núcleo familiar.
Es dinero familiar, ¿no? Es mucha gente todavía.
Porque el trabajo no te saca de la pobreza.
No,
eso está claro.
Y luego hay mucha gente,
eso está claro.
Y que hay mucha gente pensionista a la que no le llega la pensión, que tiene que complementarla.
Sí.
Gente que trabaja y que, pues eso, no le llega, ¿no? Es que no cobra los mínimos necesarios.
Y no tienes acceso a ninguna prestación, porque una pareja joven entre los dos se levanta al 1.000 euros... o 1.100 euros y ya no tienen acceso a nada. O sea, y sin embargo son pobres, no llegan a final de mes. Entre pagar la vivienda, la ropa, la comida, etcétera, pues son pobres. Eso no existía en mis tiempos cuando era joven. Al menos no era así.
No era así.
No ha sido así.
La gente trabajaba y salía de la pobreza.
Efectivamente.
Fíjate, cuando yo era joven, que era mucho antes que tú nacieras.
Sí.
Pues es así.
Bueno.
Las familias salían cuando se ponían a trabajar los hijos.
¿Cuántas familias empezaron su vida laboral aquí en Euskadi, de las que llegaron en los años 60? Sí. que empezaron viviendo en lo que... No voy a ir a las chabolas que conoció Javi bien, sino voy a hablar de las que iban de pensión, es decir, que iban a casas particulares
con
derecho a cocina. Oye, y luego salieron adelante. Porque el trabajo les proporcionó los ingresos suficientes para poder salir. Con mucho sufrimiento, mucho ahorro...
De todos modos, Koldo...
Ahora es más complejo.
Fijaros en cómo son los datos, ¿eh? Se supone que los datos son objetivos... tú has dado el dato ese del paro, ¿no? Que decimos, y así, analizado en objetivo, dices, pues no está mal. Pero luego empiezas a rascar todo lo que hemos estado comentando, ¿eh? Y lo que hay debajo, no, o sea, tan objetivo no, pero...
Bueno, y tenemos la suerte de tener, pues eso, una red importante que no llega a todos, pero que en este caso pues llega al 60% de los afectados, ¿no? Según los datos, ¿no? Que es importante. Si ese 40%, pues bueno, llegamos ya a un 60%, ¿no? Yo creo que es importante.
Bueno, decía Javier antes, y ahora me sacará lo de los impuestos. Bueno, ya has visto el ridículo mayúsculo que han hecho en el Reino Unido a cuenta de eso.
Bueno.
Claro, por poco destrozan la economía en 10 días, o sea, en 10 días se han hundido la libra, ahora la han recuperado, después de anunciar que van a anular ese impuesto que querían bajar, el que querían bajar a los ricos, ¿no? Sí. Que era del 45 al 40%. Bueno, y aquí estamos todavía con gente que anda con la carrera impositiva. Luego tienes comunidades como Andalucía que son capaces de pedirle al gobierno central que les dé mil millones para combatir la sequía y al mismo tiempo baja impuestos y baja 900 millones en impuestos. Y dices, a ver, aquí a alguien le falta algo.
Un error, igual.
Un errorcillo no, ya le falta, ¿no?
Es la política, ¿no? Esa política cainita que tenemos aquí, ¿no? Desde luego es una falta de respeto a todos, ¿no? Esas cosas. Y yo me gustaría que todas las autonomías tuvieran un estatuto como el nuestro. Ese estatuto que se critica, no joder, siempre les dan, siempre hacen, para que vieran lo que es gestionar el dinero. Porque eso no es gestionar el dinero, eso es vivir de papá Estado y luego criticar a papá Estado.
Sí, pero mientras dirija el gobierno, el partido de la oposición. Porque cuando gobierna el tuyo no lo criticas nunca, ¿eh? Bueno, o sea, es que, a ver... A mí me parece una desvergüenza el tema, porque yo quiero saber... ¿Cómo? A ver, este será el mejor sistema que tenemos, que ha pensado el ser humano, el sistema este de la economía liberal, con democracia. Pero es injusto. Y, a ver, si el sistema redistribuidor de la riqueza son los impuestos, y todo te basas en impuestos indirectos, estás con un sistema de redistribuidor que es injusto. ¿Por qué? Pagan los mismos justos que pecadores, o ricos que pobres. Y no puede ser. No puede ser eso, no puede ser. Si queremos redistribuir la riqueza, y evidentemente para sacar a la gente de la pobreza solo se puede hacer redistribuyendo la riqueza. Y dice, no hay que darles peces sino enseñarles a pescar, pero hay que poner medios para enseñarles a pescar, y para que puedan ir a pescar, y etcétera, etcétera, pues si no estamos en eslóganes vacíos. Y todos los días, no es que la política, la derecha mantiene que no hay, que la bajada de impuestos, sino que los medios... afines, también lo defienden. Y los economistas que escriben en los periódicos, por ejemplo, en nuestros periódicos de aquí, del país, todos los días, no he leído un artículo, no le he leído al que escribe todos los días en el correo diciendo cómo se redistribuye la riqueza y cómo se alcanza a los pobres. No he leído nunca. Siempre, porque su sistema siempre es el mismo. No, cuando crezca la tarta, se le repartirá las migajas. Eso es lo que dicen. Pero esta teoría del desbordamiento de la riqueza que funciona desde los años 60 se ha demostrado falsa desde los años 60, porque no ha sido así, no ha desaparecido la pobreza, pero somos infinitamente más ricos que lo que éramos el año 59. Los que tenemos, podemos, recordamos esa época, yo sé que somos hoy mucho más ricos que el año 59, pero no hay menos pobres que el año 59.
De todos modos, lo que tampoco parece razonable, por no decir que yo creo que es inmoral, es que dentro de las autonomías, ¿no?, hay esa especie, existe esa especie de carrera por ver quién baja impuestos, baja más, a quién se los baja y cómo conseguimos atraernos esas, no sé cómo llamarlo, fortunas. O... Es que a mí eso me parece prohibido por ley.
Cuando pienso en un país, pienso en la cuenta de una familia, la cuenta corriente que tiene una familia, y que si quitas de un lado, pues tienes que poner de otro. Si quitas de tus ingresos, ¿cómo vas a repartir tu economía? Si tan bajo los ingresos que te los quitas, ¿cómo vas a redistribuir para llegar a pagar el colegio, el autobús, la comida, el teléfono, etcétera? No hay dinero para todo. pero la base de lo que hoy tenemos, de esa cosa que llaman el estado de bienestar, que es para algunos, como dice Javi Vitoria siempre, que no es para todos, son los impuestos, ¿no? Bien o mal hechos.
Claro, pero luego, poder, luego la única forma
de mantener lo que claro, tenemos.
O sea, luego criticaremos para qué se dedica claro, el dinero que se recoge. Pero, a ver, es que yo he oído esta semana, estos días, unas cosas. Oye, al final, los ricos son unas víctimas si se les suben los impuestos. Sí. Pero vamos a ver, sí, si tú trabajas para el bien común, si trabajas sí, para el bien común, tendrás que trabajar desde la perspectiva de los que no participan del bien común. Parece una obviedad, es decir, si tú has puesto el ejemplo familiar, si tú trabajas, si tienes un hijo con un problema que lo hace asimétrico en relación con sus otros hermanos, siempre los padres habrán trabajado para que mejorara ese hijo. ¿Y para cuál qué tienes que hacer? Pues quitar algo a los otros, o privarles de algo, es que si no, no es posible. Pues no, esto en la sociedad no es así, es decir, si tú quieres gobernar políticamente el bien común y gestionarlo, no tienes en cuenta las necesidades de los que no participan en el bien común, sino de los que les sobran el bien común. Es decir, los que están muy por encima de la media, dice. Estamos locos.
Pero no, es la falacia de... el mercado lo regula todo, es mentira.
No.
El mercado no regula nada. Lo que nos lleva es a más caos, normalmente, y a más pobreza y a más diferencias, no que es lo que estamos viviendo.
No hay una mano claro, invisible.
Yo creo, de todos modos, Javi, a mí me ha gustado el ejemplo que has puesto ahora, ¿no? O sea, porque el pensar en el concepto de Estado, de país, de una manera como una familia, ¿no? Y al final, ese ejemplo que tú has puesto de cuando tienes un hijo que tiene alguna situación más precaria y tal, ¿a dónde va tu apoyo, a dónde va tu esfuerzo? Yo creo que todo el mundo lo entiende. Y sin embargo, a nivel global, a nivel de pensamiento de Estado, ahí es donde fallamos, ¿no? Porque, a ver, no voy a hablar yo que la sociedad sea como unas hermanitas de la caridad, pero yo sí creo que falta ese punto de fraternidad, de compasión y de solidaridad. Eso es evidente.
Y luego, a ver, como dices, y luego dice, no, es que se van a ir. Pues serán además malos patriotas.
Serán malos patriotas.
Por favor, quítenles todas las medallas que les han dado como buen ciudadano, como representante de no sé qué ciudad, serán malos patriotas. ¿Por qué? Porque su patria, como he dicho aquí muchas veces, solo es el dinero, evidentemente. Pero, y además tengo que decir más. Y se van porque no hay gobernanza mundial. Porque si hubiera gobernanza mundial, irían a otro lado y les pasaría lo mismo. Y de eso se beneficia. Y por eso el poder lo tienen ellos, los ricos. Los ricos. Ellos tienen el poder. Este es el tema, hay que decirlo. Y por tanto, los ricos no son una especie de personas débiles a las cuales ahora de repente se les quita algo que han ganado pues trabajando en la mina. No. En un pelotazo. En un pelotazo, muchos de ellos, sí.
No, a ver, igual no es un pelotazo, pero heredado de su abuelo.
Pero muchos de ellos son
que no
un
está
pelotazo,
mal, pero...
Que, a ver, que estamos en un país...
Sí. Que sí.
Sabemos de esto algo. Desde el tiempo de los extraperlos. Es que vamos a ver, es que nos cuentan cada cosa.
Efectivamente.
Nos cuentan cada cosa. Otra cosa es que diga, oiga, mire, a mí que la sociedad sea justa me da igual. Pero hablar de justicia social y de la estado de bienestar quita y no puedes acabar el montón, es que es una obviedad eso, no sé ni cómo se discute. Bueno, sí sé por qué se discute, porque tengo poder para discutir, claro, y porque tengo poder para tener medios de opinión y para pagar a gente para que vaya a las tertulias y defienda mi posición.
Efectivamente.
Y no hay más.
Eso es así,
es lo que tenemos, Y el problema está que yo no sé si es la sociedad que tenemos también, en general.
Yo creo que representa una parte importante de la sociedad, muy importante además.
Claro, porque al final, en una sociedad democrática, los reflejos de los gobiernos y de las administraciones tienen que ver con la ciudadanía.
Sí, es así. Estoy de acuerdo con eso.
¿Cómo hemos llegado a ese punto?
Pues por unos malos políticos, principalmente, creo yo, y por una falta de educación que se ha ido perdiendo.
Porque tenemos sociedades cada vez más egoístas, más individualistas.
Sí. Pues lo que se ha fomentado.
Bien, pues será porque se ha fomentado.
En las universidades, en los medios.
Se ha ido asumiendo.
Yo me acuerdo cuando daba clases en el máster de Comercio Exterior y el de Recursos Humanos del UPV, siempre acababa, ¿qué quiere ser de mayor? Todos querían ser Mario Conti. Y a mí poniéndome una mala leche y yo les contaba, mira, ¿cómo podéis ser admirador de una persona que cobraba los apuntes a sus compañeros? A mí no se me hubiera ocurrido la puñetera vida cobrar por algo que he hecho para ayudar a un compañero, decir, sí, ahora me vas a dar 100 pelas de aquellos tipos gorditos. No, es que escribía muy bien y ya se veía que era un carota y sinvergüenza, pero bueno. bueno, a ese carota un papa lo bendijo delante de todos,
sí,
como joven cristiano.
Sí, señor,
tengo... Y es el mundo, yo me quedé ojiplático diciendo, por Dios.
El día que salió la noticia sobre ese asunto, en el periódico yo daba una conferencia en Córdoba, y no me quedó más remedio que criticar la petición pontificia. Es así. Estuvo en una sesión, me le bendijo porque estuvo en un comité de ética empresarial.
Empresarial, sí, estaban líderes empresariales de todo el mundo.
En fin,
a ver,
el mundo es así.
De todos modos, es lo del huevo o la gallina. O sea, a mí me parece, ¿no? Al final, o sea, ¿dónde está el origen de...? ¿Me explico? O sea, porque si tú como profe que estás comentando, yo en mi ámbito, pues postulas unos valores, pero el tema de los trepalaris al final siempre llama la atención y motiva a la chavalería. O sea, porque ven que, pues eso, la cultura del pelotazo que hemos dicho es dinero fácil, rápido y que son gente que triunfa. O al menos triunfa al inicio, aunque luego acabe en la cárcel, pero, ¿no?
Sí,
o sea,
no,
eso es el segundo paso. El primero es que se forran, pues de manera fácil y rápida.
Pues,
pero yo recuerdo que el personaje que tú has citado,
sí,
e incluso hasta Jesús Gil, fue nominado, o sea, algunos padrinos de promociones completas de la universidad.
Sí.
Ojito.
Pero a ver, dice, ¿cuándo empezó esto? Pues empezar hace mucho tiempo, pero ¿cuándo reempezó esto con toda la virulencia que tiene hoy la economía de mercado? El año 1989, cuando cayó el telón de acero. Y se convirtió el sistema económico comunista o ruso en el mismo sistema capitalista, solamente que gestionado por el Estado. Y por eso desde el 1989 hay multimillonarios en Rusia y todo esto. Y entonces pensaba, porque dijeron, no hay oposición. Esto, la economía es global. La política no, pero la economía es global.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
Clínica Dental Indauchu, más de 25 años de experiencia. Técnicas avanzadas en cirugía implantológica, blanqueamiento láser, radiología digital. Cuenta con laboratorio avanzado en materiales estéticos. Pon tu boca a punto en Clínica Dental Indauchu. Financiamos hasta 12 meses sin intereses. Abierto hasta el 15 de agosto. En Gordóniz 6, a un minuto del metro salida Indauchu. 94-443-1158.
¿Estás al cuidado de una persona dependiente con un posoperatorio o enfermedad degenerativa? En Sugati Cooperativa nuestros profesionales están titulados en atención sociosanitaria a domicilio y son de toda confianza. Infórmate en el 637-151-595 y en sugati-bilbao.com, porque su bienestar es también el tuyo.
Bueno. 40 años de experiencia, más de 60 profesionales, aulas renovadas, pizarras digitales y además del centro de Bilbao. ¡Qué partidazo!
Haz match con el euskera en Ulibarri Euskaltegia.
En De los Pies a la Cabeza llevamos más de 14 años mimando tu cabello y dedicados a tu imagen personal. Y ahora ponemos a tu servicio un nuevo local dedicado en exclusiva al cuidado de tus manos y pies. No tengas duda y ponte ya en manos de nuestras profesionales. Ahora, además de Eneros 12, podrás encontrarnos en General Concha número 6. Para más info visita nuestra web delospiesalacabeza.es. Te estamos esperando.
Ahora te toca viajar a ti. Disfruta con Viajes Eroski. Porque tus vacaciones son tuyas y de nadie más. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
Lorra Sociedad Cooperativa, empresa de servicios para el sector primario de Vizcaya, agradece a nuestros y nuestras baserritarras su profesionalidad y buen hacer para seguir poniendo en nuestra mesa alimentos de calidad, de cercanía, kilómetro cero y medioambientalmente sostenibles.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia, dicen los oyentes. Un oyente dice, hablando de pobreza, y un proveedor chino que dice, hay gente tan pobre que solo tiene dinero. Por ejemplo, ¿no? Otros hablan de pobres y ricos. Dice, hoy lo queremos tener todo, y no es malo, pero no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Lo recuerda un oyente. Otro dice, a mí me parece especialmente indignante cuando algunos dirigentes de la derecha española denuncian que el gobierno se está forrando con los impuestos.
Eso es, claro, es que esas frases son, ¿cómo puedes decir eso, por Dios? ¿Cómo puedes sacar?
Bueno, a ver, ¿qué dice? Siembra, ¿no? Bueno, pero siembra que algo queda, siempre que algo queda.
A ver, el que dice eso, aposta y adrede y sabiéndolo, decide usar un eslogan que sabe que es falso.
Falso,
y que es mentiroso.
Vamos.
Y sin embargo sigue ahí, le siguen dando carrete.
Bueno, pero lo cierto es, o sea, que
me parece deleznable el asunto. Y además tengo que decir que, como si yo perteneciera a un medio, ese señor no le, o esa señora no le haría una entrevista en mi vida, porque miente. ¿Ya?
No veo.
Pero los medios.
¿Qué hacemos con los periodistas que mienten? Con eso se les han pillado 22 veces, que meten cizaña y que es mentira lo que dicen, que las frases son mentira, todos y cada uno de los eslóganes. ¿Por qué no hay una asociación, como existe en un colegio de abogados, que te mete para adelante? Pues debe ser imposible eso, yo no lo sé, pero es que debe ser imposible el actuar. Libertad de prensa. Libertad de prensa no es delinquir, mentir, a sabiendas.
Sí, pero al final, o sea, los titulares llamativos son los que venden, ¿no? Mira, y el famoso mañana, difama que algo queda, esa es la estrategia que utiliza la oposición.
Y no hablo de mentiras, ¿eh? Hablo de mentiras. Hablo simplemente de manipulación informativa, que es otra versión. En cuestiones que son reales. Yo esta mañana recordaba el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Acaba de rectificar de lo que se ha denominado, todo el mundo ha denominado una humillante rectificación, porque que tú estés anunciando un plan económico y que te tengas que comer la mitad de lo que has dicho, pues hombre, llama mucho la atención. Bueno, cuando anunció el plan económico de rebajas impositivas el gobierno del Reino Unido, Liz Truss, con precisamente además rebajas incluso a las rentas más altas, del 45 al 40%, hubo titulares a 5 columnas en España, el diario ABC, por ejemplo. Uno de ellos, que titulaba 5 columnas con esa noticia. Ayer llegó la rectificación. Tienes que hacer minería, tienes que escarbar hoy en su digital para encontrar que ha habido una rectificación en el Reino Unido. ¿Eso qué es? Pues lógicamente es una manipulación informativa.
Sí, claro,
porque le estabas dando importancia a algo que te parecía una auténtica, una auténtica revolución, y ahora que tiene que rectificar porque se le ha hundido la libra, se le han echado todos encima, hasta de su propio partido, y se está hundiendo en las encuestas, resulta que al mismo nivel.
Pero Coldo, Aristóteles dijo en la época de Aristóteles aquello de que la verdad consiste, conocer la verdad consiste en adecuar la inteligencia y la razón a la realidad, ¿no? A la adecuación de la realidad. Y esa definición de verdad se ha repetido a lo largo de la historia hasta nuestros días, porque la verdad es lo que a mí me conviene hoy. Lo que a mí me conviene es verdad, porque la verdad está secuestrada. Porque ¿sabes dónde tenemos la dificultad? Saber cuál es la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es ser honrado con la realidad? ¿Qué es lo real? Este es el lío. Vamos a ver, podría poner otro ejemplo. En plena pandemia y con todo el lío de la Comunidad Autónoma de Madrid, lo real era poder tomar cervezas
en la
plaza mayor.
Esta era la realidad, era lo real. Lo real para la política de la Autonomía de Madrid fue eso. Y eso, me parece una cosa tremenda, ¿no?
Y le dio éxito.
Porque es lo que convenía. Me convenía a mí. Y por tanto, no tenía ningún interés por la verdad. Tampoco era la mentira. No, hemos cambiado el concepto de verdad. Que este es el follón cultural en el que estamos, ¿no?
Pero eso que tú comentas, Javi, tiene que ver con lo que he dicho antes, Coldo, sobre. O tú, Isidro, que lo he dicho. Lo de que estamos cada vez en una sociedad más egoísta, más
eso sí, ¿no?
Egocéntrica, diría yo, no sé, ¿no? Tiene que ver con eso. A ti te importa más el poder tomar el café en la terraza.
Claro. Sí, que la salud.
Que el bien común. Yo esto lo veo todos los días y no quiero insistir porque lo suelo decir en las ondas, pero A día de hoy sigo siendo obligatorio llevar la mascarilla en los medios de transporte.
Sí.
A día de hoy, cada vez que yo monto el medio de transporte, hay varios, no alguno, varios que la llevan por debajo de la nariz, que no la llevan, que hacen como que se la pone.
Pienso que no es por provocar, pienso que es porque está enfermo, la hostia, porque tiene algo.
No lo sé, o porque yo soy más listo que los demás.
Avión vino Colombia 10 horas y pico con la mascarilla, todo el rato.
No, pero porque yo soy más listo que los demás. O porque me paso las ordenanzas por allí mismo. No sé.
Porque confundo la verdad con la mismidad.
No.
Yo mismo.
O por la famosa libertad.
Es muy complicado. Es muy complicado. A ver, es muy compleja la realidad. Y necesitamos hacer también análisis complejos, sino análisis simple.
¿No? Pero es que la sociedad quiere respuestas inmediatas para todo.
Claro.
Y no hay respuestas.
Respuestas, muchas veces pide la sociedad respuestas que no le afecten. Que no le afecten a su bienestar. Y digo, mire, es que esto es muy complicado. Si queremos resolver los problemas de fondo que tenemos en el mundo, lo dijimos la semana pasada, ¿no? A ver, a mí una cosa, no es porque, bueno, los oyentes que escuchan la tertulia ya me conocen. Pero a mí, por ejemplo, de la semana pasada, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es, a ver, el tema que se iba a tratar en la ONU con todos los presidentes presentes en Ali era la apuesta que había hecho Putin con la amenaza de una guerra atómica y tal. Uh-huh. Y allí dentro de esa sesión y de esa reunión aparece un problema nuevo del que no se había hablado la víspera en los periódicos, que es la hambruna del mundo, como el gran problema que tiene el mundo. Y dice, pero eso pasa, ya no estamos en eso, estamos ahora en otra vaina. Esa cuestión es o no es el problema, es la realidad problema. Es esa.
Hay uno solo de ese, 17 objetivos. Los dos primeros objetivos son los objetivos de la humanidad. Acabar con el hambre y acabar con la pobreza. Todo lo demás vendrá de la mano. Si no acabamos con eso, todo se irá hecho una mierda. Claro. Es igual lo que invertamos en lo que queramos, en equidad. No. El hambre, no puede haber 800 millones de personas en hambruna en estos momentos. Si no acabamos con la pobreza, si no damos herramientas y oportunidades a todo el mundo.
Pues
esos dos objetivos son los primordiales. ONU, y todo lo demás.
Y entonces el presidente Sánchez dice que va a dar no sé qué millonada de euros, no me acuerdo ahora la cifra. Pero quiero decir, pero yo con mis imágenes digo, bueno, esto es lo que ha encontrado en los cajones de la calderilla, que le traigo, porque no va a afectar a nada. No va a afectar a nadie. Es que estamos siendo solidarios con el dinero que tenemos en la caja en casa. Y me acuerdo, mi madre se quedaba con las pesetas rubias de mi padre todas las noches.
Que eso hacía.
Y con eso.
Auchaba, mira, no, la mujer.
Eso era el sobrante. ¿Y qué hacía mi madre luego? Le hacía un regalo a su marido. O lo que fuera. Pues eso somos así somos. Damos la caldería que tenemos allí que se nos ha quedado. Y bueno. Lo que pasa es que la caldería del Estado es a 1 millón de euros, millones.
Sí, pero no es mucha
tonta. Pero no afecta para nada, porque ni a los presupuestos.
Date cuenta.
No afecta ni a nada, ni a los presupuestos. Nada, eso está fuera de todo esto.
En plena pandemia, con un organismo internacional que es la OMS, que era el que tenía que haber dirigido todo, aparece nuestro anterior consejero, Bengoa, y dice, bueno, la OMS sí hace una gran labor, tiene que existir, pero tiene menos presupuesto que Cruces. ¿Cómo? Que la OMS tiene menos presupuesto que nuestra Cruces. Ese organismo que vigila por la salud de todos los seres humanos, que hace análisis, tiene menos presupuesto que Cruces.
Y él sabía eso desde dentro, ¿eh?
Claro.
Sí, su padre también desde dentro sabía
eso. No sé, pero joder, tú. Es la ostra, ¿eh? Me digas, no. O sea, el organismo mundial que vigila por todos, por pandemias, por las...
Mundial, efectivamente.
Es la ostra.
Bueno, dice algún oyente que hemos visto crear noticias falsas, acusaciones a un partido, hemos oído a un comisario y al director de un medio que lo hacían, y aquí no pasa nada. Pues no pasa nada.
No pasa.
Pero bueno, digamos que hay una penalización que se puede hacer.
No comprar, no oír, no ver.
Claro, esa es la gran realidad.
Esa es la penalización.
Uno se descuelga y ya está, y se acabó.
Sí. Pero no deja de ser anecdótico la gente que nos descolgamos, ¿eh? O sea,
no, pero bueno, a ver.
Cada cual según su criterio, muy bien, pero quiero decir que esa es la realidad en la que vivimos. El tema de la desinformación informativa, y yo creo que eso es así. Eso es así.
Sí, sí. Bueno, alguien dice, la recaudación de impuestos no ha aumentado un 50%. Informaros, no, un 50% no ha aumentado. Ha aumentado considerablemente, pero eso tiene que ver con la inflación, lógicamente, muchas veces el consumo, y tiene que ver con el IVA, fundamentalmente. No por otras razones. ¿Que aumenta? Sí, pero no importa que aumente. se supone que lo que va, lo que llega a las arcas, eso
se va a ser redistribuido.
Se va a redistribuir, claro. O se va a reinvertir.
Pero es que esa falacia que hemos estado diciendo continuamente, ¿no? Joder, estamos haciendo millonario el Estado, es una falacia. Y el que dice eso es un sinvergüenza.
Sí, pero yo creo
las
que
personas que utilizan eso como argumento son unos sinvergüenzas.
Pero es una manera.
Porque el Estado recauda para reinvertirlo en nosotros, en medicinas, en carreteras, en educación.
A ver, pero yo creo que es una manera, Isidro, de autojustificar tu negativa a pagar más impuestos, ¿no?
Claro,
el decir, voy a pagar más, no sé qué, no sé cuál, si se lo queda todo el Estado, o sea, aunque sabes.
Sí.
Es muy bien, pero esto es muy bonito.
Pero es una manera de autojustificarlo.
A mí, por mi profesión, me ha pasado muchas veces. Que me han dicho, y a veces en público, según de algún tema que se ha hablado, es que no hay derecho a lo que yo pago de Hacienda y tal y cual. Yo siempre contesto, te cambio la nómina.
Claro.
Claro. Te cambio la nómina. Te cambio la nómina y pagarás menos. Y yo pagaré más, encantado de la vida.
O sea,
creer que lo que yo gano es legítimo y que lo que no gana el otro será por algo. Bueno, es seguir estando la mentira. O sea, decir, el problema, ¿por qué crees tú que tú lo que tú ganas es legítimo? Porque lo ganas tú. Y que lo que el otro no gana será porque no es listo. Pues no. Es que bueno, estamos siempre en esta trampa. ¿Usted le molesta mucho pagar tanto? Cambie la nómina. Le cambio, yo le cambio.
Tú la cambias a todo el mundo porque tienes una nómina de la época del reporte en Tribulete.
La nómina escasa, pero vamos a ver, esta es una batalla.
Sí.
Bueno, yo la primera vez que la dije podía decir dónde y en qué circunstancias. Y el que me lo decía, evidentemente tendría una nómina mayor que, un poquito mayor que la mía. Tampoco estaba yo allí sentado con los de Neguri. Pero claro, dices, a ver, pues te aplican un criterio. Que es progresivo.
¿Y alguien te responde razonablemente cuando le dices que cambia la nómina?
No, silencio absoluto. Podría decir el día que un señor de este país, amigo mío, al que le invitaba yo a dar unas conferencias, me dijo, no me pagues nada. Bueno, pues qué generoso. No, es que si me pagas,
tengo que declarar.
Y se me sube no sé cuánto.
El índice.
Tengo que pagar mucho más de lo que tú me pagas. Claro.
Joder.
Mejor si fuera hoy, vamos.
Bueno, de todas formas, mira, hablando, es que un oyente me ha cogido literal cuando he dicho que se supone que es para redistribuir. No, es para redistribuir. Otra cosa es que sea en un momento determinado o sea en otro, ¿no? Pero eso
no, y
realmente
se va. Claro. Vamos a ver, y que se redistribuyan cosas con las que no está de acuerdo. Es decir, yo he hecho objeción para el dinero que hay para armamento y para el ejército durante mucho tiempo, que ibas a pagar y lo dedicabas a una ONG y luego te cobraban, pero era una manera de protestar de que yo no quería que mi dinero se restituyera, eso hacía objeción de conciencia y por tanto lo descontaba de la declaración de Hacienda. Decía que eso lo dedicaran a una ONG, pasaba diciendo que dedicaba ese dinero a una ONG. Y a continuación venía Hacienda y te le cobraba.
Claro.
Pero era un gesto solidario, simbólico, para romper el sistema.
Bueno, dice un oyente, dice, todos los tertulianos y periodistas de España criticasteis a Podemos dando por buenas las mentiras de Ferrasgate. Ay, amigo, pues en este caso no creo que encuentre una declaración mía en ese sentido a favor de Ferreras, ni mucho menos, y tampoco de críticas gratuitas, ¿eh? Al menos, creo yo. Bueno, por mí esto. O sea, te cambian la nómina más y gastarás más. Si te la bajan, te quejarás. Esto es lo que dice otro oyente. Dice que yo apuesto por la banca ética, no compro productos Nestlé, etcétera. Se puede hacer algo, pero no se hace mucho. Porque no nos preocupa, ni nos duele lo que pasa. A ver, hay una herramienta que nosotros no explotamos habitualmente como ciudadanos y ciudadanas, que es la del consumo.
Claro.
Uno puede consumir lo que quiera y donde quiera.
Sí, sí. Claro.
Y esa es una selección muy relevante, además, para la hora de hacer, no voy a decir hacer daño, sino, bueno, dejar las preferencias.
Además, hay un montón de ejemplos de esto, pero yo me acuerdo que uno de estos que siempre me acuerdo, recuerdo, es que yo creo que en el Mar del Norte le iban a hundir una plataforma de aquí, de sacar petróleo de no sé qué marca, le hicieron el boicot a la marca a la hora de comprar gasolina y no hundieron el asunto, claro. Cuidado.
No, si se hace bien, se nota.
Pero para eso hay que estar organizado.
Hay que estar organizado.
Y también es cierto que en la sociedad que vivimos, que lo hemos comentado muchas veces, es una sociedad que te incita a consumir y a consumir sin pensar realmente. O sea, es decir, el nivel de consumo, de como comentabas tú, Javi, de los años 50 o 60 a la actualidad, es que no tiene nada que ver. No. Nada que ver. Abre el armario. Abre el armario. Esto lo comenté hace dos semanas con compañeros míos del colegio. Abre el armario.
Y con un catálogo de diferentes productos.
No, pero digo, o sea, el armario de ropa.
Que sí,
¿no?
todo.
Los famosos Levi's que te traían de América y todo el mundo. ¡Joder, tienes unos Levi's! O sea, es una anécdota,
a mis amigos que tenían un 47 de pies, no había en España zapatos que querían tener así. Tenían que esperar la valilla y toda esta banda a que le llegaran zapatones a algún amigo de Estados Unidos para poderle... acoplar el pie a ellos, ¿no? Y los modelos que había viejísimos.
Eso por no haberse vendado.
Sí, como las geisas.
Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Óptica Lázaro, tu único centro Barilux especialista en Basauri, quiere celebrar por fin los San Faustos con sus clientes con un cheque regalo de hasta 40 euros por compra, acumulable a otras ofertas. Aprovecha para cambiar de gafas y no te pierdas nada por falta de vista. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozocoeche, Basauri, y felices fiestas.
La Fábula. Menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula. El cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Compramos tu oro, plata y joyas en Atelier, Gran Vía 48, frente al edificio Sota. Total seriedad y transparencia. Compramos oro, plata y joyas y también monedas o herencias. Máxima tasación y pago al instante. 30 años de actividad comercial nos avalan. Valoración gratuita sin compromiso. Consúltanos en el teléfono 630-87-84-83.
Abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Recuerda, desde el 15 de julio, abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
Carne Baserria kilómetro cero, producida en los 300 caseríos de los socios de la cooperativa. Modelo de cría extensivo, gestionando más de 20.000 hectáreas de pastos en valles y montañas. Toda la crianza y el engorde se hace bajo las condiciones de la certificación de calidad Euskolabel. Es una apuesta por la sostenibilidad ambiental, económica y social.
Jornadas Europeas del Patrimonio de Vizcaya en Portugalete. Los jueves de este mes, disfruta de las visitas guiadas para conocer el uso y conservación sostenible del patrimonio de Portugalete. Información y reservas en el 94-472-9314. Es una invitación del Área de Turismo del Ayuntamiento de Portugalete.
Este otoño ven a descubrir la Valdarán en su más pura esencia. Contempla la explosión cromática de sus bosques, con infinitas tonalidades. Auténtico paraíso para los amantes de las setas. Escucha la berrea del ciervo o degusta la variedad de nuestra gastronomía. Este otoño te esperamos en la Valdarán, la tierra de los mil colores. Más información en visitvaldarán.com.
Radio Popular, Erri Ratia.
Bueno, y hay un asunto que teníamos aquí que, bueno, que yo creo que es preocupante. Nuestra comunidad, el País Vasco, lidera la tasa de delitos de odio por cada 100.000 habitantes. Bueno, pues los datos figuran en un informe de la evolución de los delitos de odio y del Ministerio del Interior, por cierto, y el desglose por comunidades nos deja muy mal parados, ¿eh? Lideramos la estadística con 11 hechos conocidos por cada 100.000 habitantes. Y el informe advierte de que la Ertzaintza ha implementado una revisión y búsqueda proactiva para combatir esos delitos, etcétera. Bueno, pues eso es el trabajo que se está haciendo ahora. Y nos encontramos con delitos que tienen que ver con la xenofobia, con el racismo fundamentalmente, bueno, ese tipo de cosas.
Sí, con temas también de género, ¿no?
Y algunos de género también,
de
sí.
Identidad sexual.
Sí, pues eso. Y ahí estamos entre las comunidades que por esos delitos de odio, pues más se han detectado. No lo sé, no creo que... No dejaba un cuerpo un informe de estos,
¿no?
¿Eh?
No, a ver, liderar algo así evidentemente es un desastre, ¿no? Es un desastre. Entonces, La cuestión sería, porque pues hurgando un poco en la noticia, ¿no?, aparece como una de las explicaciones o uno de los razonamientos que tras la pandemia ha aumentado eso. Entonces a mí me parece, bueno, pues bastante, no sé si llamativo, curioso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la pandemia nos ha descerebrado? Yo sí creo que la gente está mucho más, no sé cómo decirlo, tensa, angustiada, pero no me parece motivo suficiente para que aumenten ese tipo de delitos.
No, pues hay una explicación con ello seguramente detrás, ¿no? La pandemia ha afectado seriamente a la salud mental de la inmensa mayoría de las personas de todos los tipos de edad y segmento de edad. El mayor problema que, y a nivel mundial, claro, esta pandemia es a nivel mundial, ¿no? Y lo que se detecta, y hay informes de Naciones Unidas, de que la pandemia afectó seriamente a la salud mental de la mayoría de ciudadanos de casi todos los países.
Sí, sí, pero...
Y surgen cosas, pues que...
Sí, yo no me atrevería a mezclar una cosa.
Pero quiero decir que eso es la salud mental. Pero aparece como argumento, Coldo. Bueno. O sea, la noticia aparece como argumentación. Y entonces, que yo...
No, pero yo no me atrevería, eso no te lo discuto.
Pero no me parece motivo ni razonable ni suficiente para que aumente ese tipo de delitos. A mí me llamaba la atención que uno de los periodistas o uno de los entrevistados decía: todavía hay adolescentes que gritan maricón. Y me llamaba la atención el todavía, porque yo creo que no somos conscientes de que hay una buena parte de nuestra juventud, de adolescentes y demás, que se están educando en ese tipo de comportamientos, y no precisamente porque desde los centros escolares no se haga nada, porque hace dos días, en un periódico también y en digital, aparecía el tema de un colegio de Bilbao, del centro de Bilbao, que tiene 39 nacionalidades diferentes, de chavales y chavalas, que por el entorno en el que está el colegio, pues son de 39 lugares distintos. Y yo, que conozco personalmente a una de las profes que trabaja allí, me decía que sí y que no. Evidentemente no todo es paz y armonía, como aparecía en el periódico, ¿no? Que todo, que lo pintaba con mucha, no sé, de una manera hasta romántica, pero que sí que hay un clima de respeto y de trabajo común. Y entonces dices, bueno, pues ¿dónde fallamos?
Acabo de ver una experiencia nuestra de UNICEF en Colombia, uno de los barrios peligrosos de Colombia, con afrocolombianos, ¿no?, descendientes de africanos, en el cual niños y adolescentes están inmersos en un proyecto educativo. Es un coloquio con 1.200 personas, son adolescentes la mayoría, no, la edad media empieza a los 11 años la edad, si no me equivoco. Y entonces ahí lo que se han creado son como, yo lo llamé círculos de la verdad, ¿no?, que es el equivalente a los círculos estos de alcohólicos, ¿no? Yo soy alcohólico. Entonces los niños y niñas, dirigidas por un maestro que les hace interrelacionarse, interactuar y demás, van transmitiendo lo que son y lo que han hecho y lo que quieren ser o en qué proceso están y demás. Entonces a lo mío pues había un niño, ¿no?, y de 12 años, bueno, pues que callejero, ¿no? El problema que tiene estos niños es que la calle les ha robado algo que a los nuestros las ha robado su familia o el que sea, ¿no?, que es la palabra respeto, ¿no?, el respetar a los demás. Y este chaval decía, bueno, pues yo llevo aquí, bueno, ha estado el colegio cerrado bastante, un año y pico también por la pandemia, ¿no? Acaban de abrir las clases. Yo estoy aprendiendo a respetar a la gente. Y alguien antes me llevaba la contraria y le pisaba la cabeza. Yo además, y empezó a contar eso. Al lado, una niña hablaba de su problema. Bueno, pues yo el mayor problema que he tenido en el colegio, he tenido la menstruación, me he muerto de miedo y nadie sabía qué hacer conmigo. Entonces cada niño iba expresando sus problemas, iban entendiendo... ¿Qué quitaríais vosotros de la calle, de vuestra calle, y todos a la vez una panga? Cada uno escribió una panga. Salió la misma violencia. Todo el mundo de la violencia, ¿no? Uh-huh. Y me pareció un experimento bonito, bueno, que está funcionando, ¿no? Dicho esto, estábamos dentro y afuera se estaban pegando chavales y uno sacó
una navajilla,
pero automáticamente se dio cuenta de lo que estaba haciendo y la soltó y pidió perdón. Pero se enfadó y estas cosas de lo que es, ¿no? Pero creo que... Sí que es muy importante, creo que tenemos que empezar desde casa y desde los centros a buscar esta interacción entre los alumnos en el que te permitan desnudarte, el mostrarte cómo eres. La gente se pasa la vida ocultando lo que es.
Sí, fingiendo
hacer un papel que no es.
Sí.
Cuando tú te desnudas, seguramente te conviertes en mejor persona de entrada, porque muestras tu debilidad, ¿no?
Pero eso, los delitos de odio, ¿no? A ver... Yo supongo que hay razones, los motivos son muy complejos, etcétera, ¿no? Y que tienen que ver con la educación. Pero a veces, a pesar de la educación y los esfuerzos educativos que se hacen, tenemos caldos de cultivo, ¿no? Quiero decir que, a ver, A mí, por otro lado, no me extraña, desde otra perspectiva de la que voy a hablar, no me extraña que en este país haya delitos de odio. ¿Por qué? Porque durante muchos años un delito de odio que había, tremendo que hubo, que era el de ETA, no se valoraba. No se, vamos a ver, se tenía miedo, se podía tener miedo, pero era irrelevante. Y he oído San Mamés, mátalos, ETA, mátalos, y no se levantaba la gente del campo y se iba. No nos íbamos. Y por lo tanto, aceptábamos que en el juego estaba también el que alguien pidiera por odio que se matara a alguien, ¿no? Bueno, y claro, ya sé que ETA no mata y que ya no existe ETA y todo eso ya me lo sé. Pero no hace 250 años, ¿eh? Ayer por la tarde. Y muchos de los que hemos naturalizado ese odio, y ese odio con efectos mortales, mortíferos, seguimos viviendo, estamos aquí y ahora no nos podemos empezar a rasgar las vestiduras y tenemos que decir que, a ver, el tema de la violencia en este país ha hecho muchos daños y muchos estragos, pero uno es este, probablemente, que se ha respetado poco, que se ha perdido claramente el respeto, que nos hemos acostumbrado al tema de a que el odio pues era un sentimiento tan válido como el amor.
No, y nos ha convertido en cobardes.
Claro, claro.
Nos han robado la dignidad.
Claro, este es el lío. Que tenemos muchas cosas.
Ahora, el matón te roba la dignidad.
No quiero decir que esa sea la causa, la única causa, porque eso está en el ambiente.
En Euskadi eso es claro, Javi. En Euskadi eso es claro. Lo que pasa es que el tema del que estamos hablando no es solo en Euskadi.
No,
además de que es un tema muy complejo, yo diría, y no estoy en absoluto en contra de la tecnología, pero a mí sí me preocupa, y mucho, el acceso que tienen nuestros chavales a Internet, a según qué vídeos y a según qué juegos. Sí. Y que no están en absoluto, o muy poco regulados y muy poco controlados en absoluto en algunas familias. Y eso sí que a mí me parece, y ya si hablamos de realidades 3D, metaverso y demás, que puede ser muy interesante, pero un chaval de 12, 13 años con poco cerebro y en proceso de formación ahí dentro,
sin madurar,
en mi opinión eso es una bomba de relojería.
Yo estoy de acuerdo con lo que dices, Colombia. Lo que quería subrayar es que si estamos en el ranking, pues tenemos que mirarnos también quiénes somos y cuál es nuestra historia reciente, ¿no? Porque parece que ahora nos rasgamos la vestidura y dice, espera, vamos a ver.
Pues hemos llegado así al final de la tertulia. Fijaos lo que habéis dejado. Habéis dejado puntos suspensivos para poder discutir.
Y hemos dejado puntos suspensivos. Hoy presentamos la romería de la Machu de Begoña en el Teatro Arriaga a las 11 y media.
Toma colofón.
Esa romería, el día 11 de octubre, por recordaros a todos, es el día de nuestra Machu de Begoña.
No el 15 de agosto.
Y hasta ahí puedo leer.
Vale, hasta ahí puedes leer.
Toma colofón.
Y Isidro Lezgaray, Escolume Mesperuza Roche, Javier Vitoria, que tengáis buen día. Venga.